balance de este año? ¿Cómo? Porque hoy es el último día de este año 2025 que vamos a estar en contacto. A partir del año que viene, seguramente vas a seguir acompañándonos, porque es importante tu opinión en este medio.
Bueno, este no ha sido un buen año para mí, por lo menos personalmente no ha sido un buen año. Digamos, hemos tenido bastantes contratiempos familiares. No, lo más importante es no seguimos bien, y la salud. Eso está. Ojalá el año que viene sigamos igual en ese término. Y el resto, bueno, mejorar. Y en general en el país también, no estamos bien, estamos con bastantes problemas. Esperemos encontrar el camino para solucionar la vida de los argentinos. Y entre los argentinos, por supuesto, la vida de nosotros también, estoy involucrado en esto. Ojalá encontremos el rumbo, porque este país tiene todo para crecer, todo para ser un país modelo. Y lo hemos desaprovechado durante estos 40 años de democracia, lamentablemente, ¿no?
Carlitos, esto que está pasando ahora, ¿con qué lo podemos comparar? ¿Lo podemos comparar con el gobierno de los 90 de Carlos Menem?
Tiene algún tinte. Lo que ocurre es que Carlos Menem tenía una ventaja, que fue que tenía muchas empresas del Estado, las pasó a manos privadas y eso le generó ingresos genuinos de dinero. Acá el dinero se está consiguiendo a través de préstamos que nos está dando los Estados Unidos, y eso yo no sé hasta dónde es bueno para la Argentina. Está claro de que, como lo hemos dicho en varias oportunidades, si aquí no empezamos a generar trabajo, todo lo demás, los préstitos, los préstamos, las ayudas y demás no sirven para nada. El país tiene que comenzar con la rueda de la fortuna, que es la rueda del trabajo, la rueda de generar puestos de trabajo, generar ingresos, cambiar el rumbo este que nos ha llevado a esta postración, y eso nos sacará como país también, por supuesto, además de individualmente, o en las personas en sí mismas, o sea, hará también que el país comience un camino distinto, ¿no?
Bien, Carlos, ¿y qué estás viendo? ¿Cómo ves este año 2026 con esta nueva conformación del Honorable Consejo Deliberante para el Intendente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer?
No, en principio no debería ocurrir más nada, que no tiene más quórum propio, es decir, que el quórum lo va a formar con todo el resto de las fuerzas, y por lo tanto eso genera que en realidad se tienen que esforzar un poco más para consensuar por lo menos el tratamiento de los proyectos. Para que se pueda sesionar, tiene que haber el acuerdo generalizado. Eso no es malo, hace que en realidad el ejercicio de consensuar cuestiones privadas que vayan a la discusión, no que sean aprobadas, porque la aprobación todavía la mayoría la sigue teniendo el bloque que acompaña al intendente Abela. Y está bien eso, está bien porque en realidad es beneficioso para proseguir con las obras que el intendente ha desarrollado durante todo este tiempo, ha marcado un rumbo, la campana ha crecido enormemente en estos últimos tiempos y es deseo de todos que siga el mismo camino. Y para eso tiene que tener el acompañamiento del Consejo Deliberante, que lo tiene. De hecho, mucho más ajustado, ya no con la solvencia que tenía años anteriores, pero eso te insisto, eso tampoco está mal, porque eso ejercita a todos los que vivimos haciendo política, que hemos hecho política, a consensuar. Y la palabra consensuar es muy importante en estos tiempos, buscar acuerdos mínimos que permitan la gobernabilidad del sistema. Insisto, aún con la mayoría que ya tiene. Porque por más que se haya emparejado bastante la situación en el Consejo Deliberante, sigue teniendo todavía mayoría.
Carlos, ¿cómo ves vos, pero desde tu no desde tu óptica de vecino de la ciudad de Campana, como argentino, cómo ves esta interna que está viviendo el PJ entre el kirchnerismo, el masismo y el kicillosismo? ¿Esto va a llevar tiempo que se ordenen o no? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí. Por supuesto, creo, voy a usar un dicho que creo que lo dijo el general, para su propio partido, es decir, se están reproduciendo, no se están peleando, se están reproduciendo. Bueno, en general el peronismo tiene una particularidad, o el justicialismo, o el Frente para la Victoria, que si bien hay diferencias, cuando llega el momento de tomar decisiones, están todos unidos. Y esto lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, con disputas hasta último momento, que terminaron yéndoles unidos y yéndoles bien, digamos, en la elección. Eso se genera, digamos, el justicialismo tiene esa particularidad, digamos, de mucho ruido, pocas nueces. Finalmente terminan todos en el mismo lugar, peleando por las mismas cosas y discutiendo por las mismas cosas. Previo a eso, en esa especie de interna que quiere cada uno, cada sector, tener mayor representatividad en las listas de diputados, en las listas de concejales, en las listas de senadores, eso hace que en general haya guerras internas hasta llegado el momento en donde hay que tomar una decisión, finalmente termina aceptando las mayorías y poniendo una lista en común. Nunca llega el agua al río.
Sí, digo que creo que hay un poco de desorden en todos los partidos políticos, porque viste que el radicalismo se ha roto en 3-4 partes también.
El radicalismo está en estado de desaparición absoluta, lamentablemente, no digo porque he vivido y he mamado radicalismo y he crecido la vida política de la mano de los prohombres que hicieron el radicalismo tan grande, digo, pero hoy la situación está cada día más complicada, digamos, porque en lugar de crecer, cada día se va partiendo más y va desapareciendo en distintos lugares. Todavía sigue teniendo fuerza en el interior, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, o en muchas partes del interior, donde ser radical es todo un hecho de vida, más que de política, es de vida. Los radicales no se extinguen así nomás. Pero es difícil, es una situación bastante difícil. Pero lo mismo le ocurre a los partidos tradicionales. Digamos, lo mismo le ocurrió al justicialismo, que está dividido en varias partes. Lo mismo le pasó a distintos partidos que en realidad no terminaron de consolidarse y empezaron a aparecer distintos sectores que hacen, hasta el reciente creado PRO, ya los 2 o 3 periodos de gobernabilidad, está también en estado de partición, digamos. Ha tenido bastantes problemas el propio PRO. Y han aparecido nuevas fuerzas, como esta, la Libertad Avanza y demás, que me parece que con el correr del tiempo también van camino a lo mismo, porque no tienen un espíritu. No hay algo que los lleve a estar unidos. No hay proclamas políticas que los lleven a estar unidos. Es más que nada las circunstancias que les hace lograr el objetivo de ir por el gobierno, y atrás de eso se encolumna. Y lo vemos, porque en realidad, al poco tiempo de haber asumido, senadores, diputados, se parten de la Libertad Avanza y ya no están más. Entonces, porque realmente es difícil de mantener pensamientos distintos que los une lo único, más que nada el espanto.
Bueno, el 18, Carlitos, hay un paro general de actividades. Esto se refiere principalmente a un paro nacional y la movilización, ¿no?, por el rechazo a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. ¿Tendrá el apoyo que piensan la CGT y el ATE?
Y es de esperar, porque en realidad ahí confluye todo el sindicalismo argentino. La CGT argentina en realidad viene de muchos años. Yo creo que la reforma es merecedora de tener en cuenta, de estudiarla, de verificar. Todavía no sabemos claramente cuál es la plataforma de esa nueva ley, pero que en la Argentina se necesita un cambio, se necesita un cambio. Yo no puedo asegurar cuál es exactamente el cambio a realizar, pero no puede ser que haya dirigentes que tienen 40 años manejando los sindicatos como si fuera su casa. La democracia interna tiene que existir, lo mismo que el pensamiento político diferente en los distintos gremios. no tiene que ser uno solo, ¿por qué tiene que ser uno solo? Bueno, yo recuerdo aquella ley que Alfonsín no pudo implementar, que era la nueva ley laboral de Mucci, ¿no? Era así, era, me parece que era el ministro de Trabajo de aquella época. Bueno, no se pudo llevar a cabo y lamentablemente eso le costó al gobierno, creo, a Raúl Alfonsín.
Ahora, Carlitos, pero este gobierno es distinto. No sé qué ha pasado, porque viste que las movilizaciones las movilizaciones que se hacían habitualmente de muchos agrupaciones de izquierda y demás, dejaron de hacerse. ¿Qué ha pasado ahí? O manifestaciones de los movimientos sociales y demás, que ya lo único que tenés son los miércoles los jubilados, donde uno ha repudiado desde este medio de comunicación, por ahí cuando golpeaban a los abuelos. ¿Pero qué pasó con los demás, que no hicieron más una manifestación?
Los sacaron de la calle, los corrieron. No eran tan malos como parecía, no eran tan guapos como se decía. En realidad, ante la primera circunstancia que le dijeron, las calles están abiertas, todos tenemos derecho a circular en la vida de la ciudad, si quieren manifestar, manifiesten dentro de plazas o lugares donde en realidad no molesten al tercero en discordia, que no tiene nada que ver. Y eso parece que ahuyentó a las movilizaciones. La mayoría de los dirigentes sociales que había, que han desaparecido, pareciera que han huido, los apretaron un poco, que lo iban a investigar y desaparecieron. Todos esos que ganaban la calle y que ponían manifestaciones tremendas, no están más, no se los ve más. Y es llamativo, ¿verdad? Entonces hay que ponerse en el pensamiento de que en realidad no era todo tan claro como parecía y que realmente estaban, porque era un negocio importante que le daba el gobierno en su momento dado. Y ahora se acabó eso y se acabó toda la discusión. Siguen estando, claro, por supuesto, algunos que son combativos 100% y que en realidad el pedido de los jubilados es un pedido absolutamente racional y lógico. La vida de los jubilados está cada día peor, un poquito peor, y que realmente merece atención. Y me parece correcto también, pero siempre bajo los términos de esto, digamos, los términos de pacíficas, digo, que en realidad no los deja en ese punto de vista. Pero no aquellas que cortaban calles, que cortaban la movilización, que cortaban la ciudad y la aislaban en su momento dado, porque en realidad eso no podía.
Bien. Bueno, Carlitos, como siempre te quiero agradecer tu participación, tu sapiencia en todo esto y tu gran sabiduría después de haber transitado tantos años en la política y los que vas a seguir transitando seguramente, porque uno no se va nunca de la política, ¿no?
No, por supuesto que no, bajo ningún punto de vista. Digo, estaré, el día que me muera, la última palabra que diré será, hay que defender lo que uno cree, los ideales que uno tiene. Pero sí, por supuesto que el año ya se termina. El balance de este año no es muy bueno. Esperemos encontrar el año que viene solución a los problemas de este país. Insisto, para algunos como nosotros que ya tenemos una cierta edad, no es tan importante como para las clases de los chicos más jóvenes, que en realidad quieren seguir viviendo en este país, no se quieren ir de este país y necesitan tener la posibilidad de poder desarrollarse como corresponde. Por eso.
A ver, se me.
País de garantía.
Sí. Sí, vos sabés que.
El país de garantías, digo.
Sí.
Para poder tener el objetivo de la inversión que es necesaria para desarrollar este país.
Carlos, vos sabés que se nos corta la comunicación. Te quiero agradecer.
Mirá, siempre pasa lo mismo, al final se nos corta.
Sí, te quiero agradecer enormemente tu participación y te deseo todo lo mejor para esta Navidad, para esta Nochebuena, para esta Navidad y para el próximo año y el año que viene. Vamos a seguir seguramente en contacto. Va a seguir siendo una persona importante para este medio de comunicación como lo ha sido durante el año 2025.
Yo te agradezco enormemente, les agradezco a los chicos que tenés en la radio, siempre han sido tan atentos conmigo, a todos ustedes, a vos especialmente, que tengan un feliz año. Ya está terminando este, que el que comienza, comience con todo, que les traiga muchas bendiciones y fundamentalmente mucho trabajo.
Bien, un abrazo grande, Carlos, para vos y tu familia.
Un abrazo para todos ustedes.